denunciaron que una organización intentó secuestrar a una niña de 13 años en Centenario.
Sí, sí.
¿Sí? Uh-huh. La localizaron por las redes sociales, algo que muchos padres no tenemos control a veces. Le pidieron que baje una aplicación y a partir de allí comenzaron a captarla. La amenazaron con datos certeros de su familia, que le harían daño a sus padres y hermanos si no hacía lo que le decían. Se dice que el que la contactaba sería de México, supongo que por su tono de voz, por su tonada. Días atrás la obligaron a salir de su casa a la noche, se vio con dos tipos y cuando quisieron secuestrarla pudo escapar. En línea está Graciela Buganem, ¿sí? Es la mamá de esta chiquita que casi fue secuestrada. Graciela, buen día. Gracias por atendernos. Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo, la saluda.
Buenos días. ¿Cómo te va?
Bien. ¿Qué momento, Graciela? ¿Qué sí. situación difícil?
Sí, fue... En nuestra familia fue una situación desesperante, porque la verdad que lo que nos tocó vivir parece que no... Era como una película, no lo podíamos creer. Mi hija fue víctima de grooming, una modalidad que se usa para acosar a los chicos, una modalidad de acoso sexual. En definitiva es que ahora no trabaja más por Facebook, sino que trabaja por WhatsApp.
Sí, están en todos lados.
Sí, están en todos lados y así como la tecnología avanza, la maldad también, ¿no? Uh-huh. Es una de las partes que vemos, porque ella es contactada por una llamada de teléfono donde se le dice que conocen nuestros movimientos y que si ella no hace lo que le dicen, van a matarnos a nosotros, es decir, a su papá y a su mamá y a la familia. Y bueno, pasado esto, ella la vuelven a llamar y le dicen que tiene que bajar una aplicación. Ella dice que no en un primer momento, la vuelven a llamar y le dicen que sí, porque conocen todo, saben lo que ella hace, dónde va, todos sus movimientos. Entonces ella bajo amenaza la baja la aplicación y es ahí donde entran miles de contactos que son de todo el mundo, porque es una de las redes más grandes de grooming que hay en el mundo.
Graciela, acá hablan de una organización. ¿Por qué cree que es una organización esto? ¿Por la forma que opera? ¿O es por algo que le ha dicho la policía cuando hizo la denuncia?
Sí, cuando se hace la denuncia y se investiga medianamente esto y se ve la aplicación, se sabe que es como una organización, algo que está organizado a trabajar en todo el mundo. Contactando por WhatsApp a los menores de edad.
Porque hasta este momento nunca se había hablado de una organización de este tipo, de organizaciones mafiosas, organizaciones delictivas de este tipo, para donde secuestran por la trata de personas, por lo que fuere.
Sí.
Hasta acá no se había hablado nunca, por lo menos de parte de la policía o de cualquier otro organismo, jamás hablaron de organizaciones. Resulta que ahora hay organizaciones, reconocen que hay organizaciones que están trabajando de esta forma.
De esta forma, sí. Hay algo organizado, porque vos fíjate, vos cuando ella baja esa aplicación, ella nos comenta que hay de todas partes, es decir, puedes imaginarte de Estados Unidos, de Brasil, de todos lados, de donde vos te
imaginas. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Se acuerda, Graciela?
Mira, ahora me fijo a ver si,
sí, no importa.
Si te puedo dar ahí el nombre, porque sí. Justamente la tengo acá en el celular donde estamos hablando, pero ya te la busco. Yo te decía que, bueno, que ella ahí se la contacta por esta forma y se la empieza a extorsionar. Y bueno, de esa forma ella recibe llamados, recibe mensajes a través de WhatsApp. Son mensajes pornográficos, como quien nos dice, ¿no? Y ahí esto llevó 2 semanas en donde mi hija estuvo sufriendo todo esto. Esta persona que la contacta es mexicana, su teléfono es de México, su línea también. Ah. Y Entonces, esta persona es la que continuamente la llama y le dice cómo tiene que actuar, y lo que ella hable a través de WhatsApp, él lo va a ver, va a tener capturas de sus conversaciones. Imaginas, para una criatura de 13 años.
¿Y cómo se dieron cuenta de esta situación ustedes?
Porque ella dijo, se va de acá de la casa, en una actitud que ella no tiene. Previo a esto, yo le hago un llamado de atención porque había puesto en su estado, estos que ponen de WhatsApp, un payaso muy feo y que decía, no le tengo miedo a la muerte. Entonces yo le digo, pero hija, nosotros esas cosas no le hablamos, son feas, no es nuestra forma de actuar así, ¿no? Entonces ella me dice a mí que no había problema, que después hablábamos, pero ahora estaba haciendo tarea. Entonces yo le digo, bueno, te saco el celular y después hablamos de este tema, porque no está bien esto. Pasado un transcurso, llega mi esposo y le comento esto y me dirijo a su habitación para devolverle al esposo el celular, perdón, y hablar del tema. Cuando voy, ella ya no estaba.
¿Y eso a qué hora fue?
Eso fue a las 6:30 de la tarde.
Ajá. ¿Ese fue el día que la quisieron secuestrar?
El día que ella es citada. No sé si es secuestro, bueno, ella la citaron en un lugar, ¿no es cierto? Para todo. Cuando yo me dirijo a la habitación y ella no está, voy al quincho, tampoco está, salgo para afuera, y a mí me preocupa todo porque ella no es una criatura que tenga reacciones de decir se va, sí, o sale y vuelve a las 2-3 horas y no sé dónde está. Es decir, nosotros tenemos un modo de vida, un ritmo de vida en el cual no tenemos actitudes así.
Entiendo.
Salgo afuera y justo veo a un vecino lavando un vehículo y le pregunto y me dice, pasó caminando ahora unos 15 minutos por acá. Voy hasta la esquina, tampoco está. Cuando vuelvo, llego a mi esposo, no está. Y me dice, ¿nunca viste la nota que ella nos dejó? Le digo, no, dejó una nota arriba de ese escritorio y es ahí donde me desespera cuando leo que dice...
¿Y la tiene, la tiene la nota ahí?
Sí, sí.
A ver qué dice.
Ma, dice, me tengo que ir, es tan solo una noche. Nos amenazaron que los van a matar si no lo hago. Mañana vuelvo, los amo.
Dios mío.
Y te imaginas, yo ahí me desesperé, me volví loca. No sé, es como que... creo que te sentís que no sos nada, ¿no? Porque no sabes para dónde ir, qué hacer. Me dirigí a la comisaría más cercana que tengo. Los vecinos ya habían empezado a salir porque les avisamos enseguida. En la comisaría me doy cuenta que no estamos preparados para este tipo de situaciones, no hay un actuar ni una contención rápida para una situación.
Sí, no hay gabinete psicológico, no hay nada.
No hay nada y no hay... Yo al primer lugar que voy es un destacamento y voy en un estado de nerviosismo, llorando con celular, con todas las cosas que llevo, para que vean la foto, para que me ayuden... Y ellos me envían a otro sector a hacer la denuncia sola en mi vehículo. Es decir, en el estado en que yo estoy, ni siquiera me dicen bajate, te llevamos en un móvil.
¿A qué comisaría fue?
Esto se hizo en la comisaría quinta.
¿Y a dónde la mandaron desde ahí?
Es decir, yo primero voy a la Alborada, que es el destacamento, y la comisaría quinta es a la que tengo que ir a hacer la denuncia.
Bueno.
Pasado esto, te comento que yo estuve prácticamente 2 horas y media presa en la comisaría, porque a mí la denuncia no me la tomaron, sino hasta donde cuando me avisan que mi hija ya apareció, gracias a Dios.
¿No le tomaron la denuncia?
No me tomaban la denuncia, estaban ocupados supuestamente haciendo cosas, y bueno, no me tomaban la denuncia. Para esto todos la andaban buscando, mi hija no sabíamos dónde estaba. Ella es citada, como te comento, te había comentado, en un lugar. Ella llega hasta ese lugar, allí se encuentra con 2 personas, 2 adultos, hombres, que le preguntan si ella es la de la aplicación, ella dice que sí. Cuando le dicen que ella ahora va a saber lo que va a tener que hacer, primero es no volver a la casa,
Dios mío,
y no volver más. Y cuando ella le hablan así, ella tiende a bajar, seguramente su vista, porque le hablaban fuerte, uno de ellos con un tono colombiano, que es lo que ella nos comenta, y le pegan una cachetada y le dicen si entiende que ahora no tiene que volver más ni nos tiene que ver más si quiere que sigamos vivos, y le vuelven a pegar, y así dos o tres veces, y le dicen cosas. Ella es una niña chiquita.
13 años.
Ella en ese momento dice que dentro de su corazón, nosotros somos cristianos evangélicos y creemos mucho en Dios. Uh-huh. Y yo sé que Dios me la devolvió, Dios me la cuidó. Porque como le dije a la policía, si hubiese sido por el movimiento de ustedes, yo a mi hija no la tengo. Porque yo estuve 2 horas y media esperando que se me tomara una denuncia.
Tiene que ir a la fiscalía igual, le aviso. O sea, puede ir a la fiscalía, debe ir a la fiscalía, porque esta situación obviamente, aparte se puede denunciar ahí. No solamente la situación de la chica, sino esto que no le toman una denuncia, es una cosa de loco. Le está diciendo que desapareció una nena de 13 años y no le quisieron tomar la denuncia. Encima le toman el pelo, la mandan de un destacamento a otro, la tendrían que haber llevado ellos.
Y además llevándole un papel que decía lo que nos había dejado dicho ella. No es que yo iba con las manos vacías a decir, no, me parece que pasó esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo, usted sabe cómo la contactan a ella, a estas personas? ¿Cómo llegan a ella?
Por llamadas telefónicas recibe ella de esta persona que te digo que es, el número es de México. Antes, ¿cómo ellos buscan los números? ¿Cómo buscan a las personas? No lo sabemos. La policía uh-huh. de Neuquén, que es la que está en el
y
caso.
Tal vez a través de algún perfil de Facebook o algo, entran como amigos y vos, hay chicos, hay muchas personas que se exponen demasiado en las redes sociales, exponen su vida, su familia, y bueno, no es muy difícil sacar un dato de ahí, supongo yo.
Pero esas digo, Facebook no manejan, vos fíjate uh-huh. que Facebook no las dejó tener porque...
¿Pero Instagram o alguna otra aplicación?
No, Instagram tampoco, lo que ella tenía tenía su celular que lo tiene hace poco tiempo, no hace mucho con las redes, uh-huh. esta globalización que tenemos, sí, que creemos que es necesario que una criatura de 13 años, porque todos tienen, tenga un celular, nos lleva a esto, ¿no? A cuando pasan cosas así o así. No es mayor de edad para manejar estas uh-huh. cosas.
Bueno, ¿y quién se hizo cargo de la investigación esta? ¿Dónde radicó la denuncia usted y quién se está haciendo cargo? Digo, porque hay un número que tiene una característica, que tal vez se pueda llegar a las personas que contactaron
está
a su hija.
Está siendo todo investigado en Neuquén. La policía de uh-huh. Neuquén lo tiene, así que está todo en investigación. Ellos están investigando y ocupándose de todo. Pasó directamente a Neuquén el caso. Así que, porque yo al otro día voy a Neuquén y en Neuquén me dijeron que realmente porque cuando yo quiero venirme de la policía, cuando me avisan que mi hija aparece, ahí me dicen no, porque hay que tomar la denuncia, espere que ahí recién me toman la denuncia cuando mi hija ya aparece.
Es una cosa de loco.
Y bueno, en Neuquén me dijeron que el procedimiento había estado mal concretado, que había que haber ampliado la denuncia después con todas las cosas. Y de ahí a un juzgado y de ahí lo hacían intervenir a ellos. Pero bueno, la intervención fue directa. Uh-huh. Ellos lo tomaron al caso, así que ellos están ahí con todo esto. Así que bueno.
¿Cómo se escapa su hija de estas personas?
Mi hija, ella, cuando le están hablando a estas personas, por eso te digo que yo sé que fue un milagro todo esto, porque ella lo único que clama dentro de ella es Dios mío. Quiero volver a casa, tengo mucho miedo, y abre sus bracitos, empuja y corre. Todos le preguntan si vio a alguien que la seguía. Ella solo sabe que corrió a una velocidad que no, ni ella se lo imagina.
Eran dos personas, me dijo, ¿no?
Dos hombres, sí, uh-huh. Dos hombres a cara descubierta que estuvieron ahí.
¿Algún otro dato, un auto, algo?
Nada. Que ella haya visto.
¿Y dónde la citaron a ella? ¿En algún lugar?
Honduras al fondo. Es Honduras un lugar donde hay una chacarita donde venden vehículos desarmados.
Ah, sí. Ahí. Conozco más o menos la zona.
Sí.
Hay una chacarita, e inclusive tengo entendido que hay gente que está signada bastante por el tema de distintos delitos por esa zona.
Sí, ese es el comentario que nos hicieron, sí, sí. Uh-huh. Sí, así que, bueno, ahora todo está siendo investigado. En realidad yo cuando decidimos con mi esposo hacerlo público es porque tenemos que tomar conciencia que eso está acá, y lo tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, porque no debemos callarlo, porque yo no quiero que ninguna mamá pase lo que yo pasé. Nosotros sufrimos muchísimo con toda esta situación. Yo tengo hijos más chicos que también. Mi nene, uno de ellos tiene, es más chiquito, tiene 8 años, y él lloraba y gritaba pidiendo que su hermano no le pase nada. Y yo creo que como mamá y como familia no queremos que a nadie le vuelva a pasar.
Lo primero que le quiero decir es que primero agradecerle la comunicación y decirle que lo que usted está haciendo es lo correcto, es la forma de que nosotros podamos, a través de un medio de comunicación, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para contarle qué es lo que está sucediendo. Y sí, que nosotros como padres también podamos tomar algunas medidas. Pero básicamente me parece que la medida la tiene que tomar en principio la policía, sí, que empieza a tener estos datos, que ya saben. No, le decía, no recuerdo que la policía haya reconocido que había una organización de estas características aquí en la zona. Sin embargo, ahora parece que la reconoce. Y sí, después, como dice usted, la posibilidad de otorgarle la mayor cantidad posible a nuestros hijos para que no sean víctimas de este engaño, que en el caso de su hija, gracias a Dios, salió indemne, salió sin ningún perjuicio, hoy está en su casa, pero algunos tal vez no corren con la misma suerte. Entonces, ¿sí?, es importantísimo dar a conocer este tipo de información.
¿Sí? No, es importantísimo todo. Uh-huh. El tema también, yo después me reuní con el intendente por este tema, donde también le hice saber todo esto, ¿no? De cómo actuamos, qué seguridad tenemos, cómo estamos preparados para estas situaciones. No tenemos nada para salir a buscar una brigada canina, tendríamos que tener, ¿no?, en cada ciudad, uh-huh, en cada pueblo.
Es así. Graciela, bueno, ¿cómo está su hija?
Ella está mejor, de a poco retomando con sus actividades, y cada uno de nosotros también volviendo a acomodarnos, ¿no?, en nuestras cosas y a tratar de hacer las cosas.
Es un golpe durísimo.
Sí, es un golpe muy duro. A tal punto que yo también exigí, como ciudadana, yo quiero saber qué antecedentes tiene cada inmigrante que vive en mi ciudad. Yo quiero saber si, así como a mí me exigen cuando yo voy a otro país, a Chile, al que sea, tener antecedentes buenos, si yo me quiero quedar a vivir ahí, yo quiero saber si las personas que están acá lo tienen. Porque nosotros tenemos muchos inmigrantes y muchos de ellos no se sabe en qué condiciones llegaron ni cómo están. Entonces yo exijo un centenario tranquilo, un centenario donde podamos caminar y donde tengamos y la policía que nos pueda cuidar, porque ese es el deber de ellos cuando salimos a la calle, ¿no? Y bueno, y principalmente, como le dije yo, es que se tome conciencia, que cada mamá sepa que hay que estar atentos, que se buscan a chicos de 13, 14 años para abajo, la edad, menores,
sí,
esa es la edad que ellos atacan, y bueno, los tortura. Mi hija, fueron 2 semanas de todo esto y fue terrible.
¿Esto cuándo ocurrió concretamente, Graciela?
Que ella se va es el miércoles pasado.
El miércoles pasado, que fue 8, ¿no? Si no me equivoco.
9.
Sí,
8. Bien. 8 fue, el día 8.
¿Y esto cuánto duró más o menos?
2 semanas hacía que ella venía siendo
bien
acostada y amenazada por estas personas.
Bien. Graciela, dígame.
Le decía que se va a hacer toda una concientización en escuelas, se van a llevar folletos, se van a pasar videos para que se sepa cómo trabajan esta organización.
Bien. Graciela, yo le quiero agradecer la comunicación y bueno, tal vez la volvamos a molestar para otra entrevista. Pero sí, básicamente quiero agradecerle su coraje y su solidaridad al tratar de contar de la manera más transparente posible lo que ha sucedido con su hija, para que la gente pueda tener conocimiento de lo que está pasando.
Sí, no, y muchas gracias a ustedes por prestar su medio de difusión para que esto también siga, se siga difundiendo, porque todos tenemos un lugar donde nos escuchan, y bueno, el de ustedes es muy amplio, y muchas personas pueden llegar a enterarse de esto, que es grooming, y que creemos que no está, pero está acá también.
Gracias, Graciela, hasta luego.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Graciela Buganem, la mamá de esta chiquita, víctima de grooming.